Faltan 25 minutos para las 5 de la tarde. Nosotros ya estamos acompañados en este estudio por Automática. Automática, una banda de rock. Ya están por acá, bienvenidos.
Gracias, gracias, muchas gracias.
A los muchachos. Automática, una banda de rock de Montevideo fundada en 2012.
Sí, fines de 2012, 2013. Igual creo que no importa mucho la fecha, pero anda por ahí. Sí.
Empezamos a tocar en 2014, en realidad. Claro. El disco anterior se gestó ahí entre el 2012 y 2013, ¿no? Por ahí, más
o menos. Ahí. Sí, pues fuimos al revés. Primero hicimos el disco y después salimos a tocar. Aparte, la banda tenía dos integrantes distintos, pero en realidad creo que se armó la banda cuando entró Fede después y bueno, después una serie de bateristas. Sí.
Y que está bueno eso de primero tener el disco y después salir a tocar, ¿no? Porque es como...
Lo que pasa es que, claro, se dio así. En realidad nosotros venimos de productos, de bandas anteriores y cosas, y por lo general se empieza al revés, arrancás con tus amigos a tocar. Pero en este caso teníamos una torta de canciones y bueno, pintó la posibilidad de grabarlas, por lo menos un EP, que después con el apoyo del Fonaut se transformó en un disco. Entonces está, aprovechamos la oportunidad y bueno, lo grabamos. Pero ese primer disco en realidad, yo siempre lo veo como una aproximación a la banda, pero la banda en sí se hizo tocando. Y después ya con la entrada de Fede y después ahora con Pito en la batería, hasta vemos el segundo disco como el primer disco, en cierta forma.
Claro.
Como banda, ¿no?
Ahí va.
Sí, sí. Pues ese primer disco, esas primeras canciones, después que las fueron tocando, me imagino, fueron transformándose y no son iguales a las de ese
disco. Claro, porque esas canciones eran... yo venía antes de cantar onda así, más metal o rock alternativo, distinto así, y dije, bueno, a ver qué pasa si me pongo a cantar o trato de cantar, a ver qué sale. Y salieron toda una serie de canciones que no tenían nada que ver con lo que venía haciendo y me parecía que había una banda ahí. Entonces, son canciones que no son todas del mismo palo. Por eso es que hay como una diversidad ahí en el primer disco, que bueno, ya en el segundo, si bien para mí es totalmente distinto al primero en cuanto a sonido, en cuanto a producción, en el segundo ya es más una banda con sus cuatro integrantes definidos.
Bien, ¿y anduvieron por Santiago de Chile?
Estuvimos
aprendiendo
con
un poco.
Barry
Sage, el amigo acá.
Sí.
Cuenten quién es Barry Sage.
Barry Sage es Sage. Barry fue productor y sonidista de los Rolling Stones, de Queen, de David Bowie, de New Order, de Depeche Mode.
Claro.
No, una cosa.
Un dinosaurio del rock, digamos.
Nosotros a veces hablamos, ¿viste? Nosotros cuando hicimos el primer disco estuvimos como, en algunos casos, hasta meses para que la gente escuchara el disco. La gente, te digo, en los medios. Sí, ¿viste? Sí. Como es, ustedes deben saber. Che, te traje un disco. Está así.
Sí.
Buenísimo. Y se lo mandamos a Barry Sage por LinkedIn o algo así. Y al tipo, creo que a los dos días, nos contestó que le había gustado el material, que nos quería recibir. Lo fuimos a ver, le mostramos unas tomas en vivo que teníamos en crudo.
¿Él está en Santiago, Chile?
Él vive ahí hace unos años, porque dice que se pudrió de Inglaterra, que era una onda toda así corporativa. El loco es medio como una especie de hippie, ¿viste? Pero
sí.
Pero un capo y aparte con mucha historia. Estuvo mostrando tomas inéditas de Jimi Hendrix.
Claro.
Yo no podía creer. Y aparte yo que soy fanático de Bowie, el tipo hizo la producción del Diamond Dogs, que no salió al final, pero la hizo toda él. Yo no podía creer, el tipo escuchando las tomas nuestras acústicas, digo no sé, déjame darte la mano, ¿verdad? Capaz que no iba, yo dije, voy a ir, voy al disco y nos va a decir, bueno, goodbye. Y no, fuimos a cenar, tuvimos toda la tarde en el estudio, escuchó todo el disco. Y la verdad que hubiese sido el técnico de este disco, de este segundo disco. Lo que pasa es que es un tema también de presupuesto, que no nos salió el FONAM ni otros apoyos, lo bancamos todos nosotros. Y no pudimos, pero la verdad que si hubiese sido por él y por nosotros, obviamente,
sería genial.
Claro. Claro,
pasa que económicamente...
Es que es imposible, porque es un clase A.
Claro, es bastante...
Si bien tiene la mejor disposición y le gustó la banda y está todo bien...
Su trabajo.
Había que traerlo de Chile y armar, ¿no? La estadía, más allá de lo que él cobra, era un presupuesto que no podíamos afrontar. Estamos entre eso o grabar un disco en el mejor estudio acá, y justo, bueno, Jorge Nasser se había arrimado y teníamos la posibilidad de trabajar con él, y bueno, dijimos, no, obviamente vamos a trabajar con Jorge y grabarlo acá en el mejor estudio que podamos.
¿Y a cómo lo conocían a Jorge Nasser?
Y bueno, Garza, el bajista automático, en realidad fue bajista de Nickel, son amigos de esa época. Y cuando presentamos el disco anterior, ¿Dónde estás? Lo invitamos a Nasser y tocamos un tema de Nickel, que está en YouTube la grabación y la filmación de ese tema. Y ahí ya como que hubo un acercamiento a la banda, el loco siempre se interesó en lo que estamos haciendo. Y desde ese primer momento como que el loco nos dijo, bueno, si algún día quieren, yo les puedo producir un disco. Y tal, siempre quedó esa intención de laburar con él, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia alucinante.
Sabe mucho, ¿no?
Es un capo. Sí. La verdad que es... No, o sea, tenés que laburar con él como para experimentarlo, ¿viste?
Sí, sí.
Yo lo conocía de esa vez, de haber tocado con él en vivo, así, de una, porque aparte ni siquiera habíamos ensayado. O sea, nosotros tocamos el tema y él, tipo, obviamente se lo sabía de memoria, ¿no? Un tema de Nick en Lance y Sid. Fuimos, salimos y tocamos y tal. Después cuando empezamos a laburar, nosotros, medio como que nosotros dos, porque... Bueno, y el batero que grabó el disco era otro, pero no importa. Teníamos como un poco la incógnita, ¿no? De laburar con él, porque, o sea, el Garza grabó disco de con Nick, él tocó con él no sé cuántas veces, ya lo conocía, la experiencia de él era otra. Y bueno, a medida que fuimos laburando con el tipo, nos íbamos dando cuenta que teníamos que aprender millones de cosas, y cada vez que nos juntábamos con el tipo era aprender otra cosa, ¿viste? Entonces,
está bueno eso, ¿no?
Sí,
está
buenísimo. Sí, sí, sí.
Está buenísimo.
Es otro crecimiento. Oscuro Elixir es el nombre del disco editado por Montevideo Music Group, ¿no?
Sí, exacto.
Grabado entre abril y mayo, Vivace, es
en Vivace,
Vivace,
acá,
Vivace,
Palacio Salvo.
Palacio Salvo.
Palacio Salvo, ahí donde hay varias bandas que,
sí, sí, bueno,
que han estado por ahí, ¿no?
Terrible estudio.
Sí, un disco que tiene muy linda carátula, una linda imagen, ¿cómo se le llama?
Sí, el arte.
El arte, la artística del disco. ¿Quién lo hizo? ¿Tiene un...
El arte por lo general lo hago yo, porque, bueno, un poco también estoy un poco con las canciones y eso. En este disco se dio un poco más la colaboración entre todos. Y bueno, teníamos una idea ahí con Jorge que fue madurando, la idea de las redes y de esta locura de las falsas identidades, y de ahí salió la idea de Oscuro Elixir y de la dopamina, y bueno, hay todo un viaje ahí que a través de las canciones y con la gráfica, con ese androide medio cibernético, intentamos darle como una unidad al asunto.
Bien, muy bien. Podemos escuchar un temita ya, ahí a modo acústico de este disco de Oscuro Elixir.
Vamos a hacer uno pop.
Vamos.
Dale. Vamos a empezar de nuevo, pero en otra dirección. Lo que cansa es este juego. Entrega sin devolución. Thank you.
grande, ¿eh? Bueno, estuvimos transmitiendo ahí por Facebook Live, en la, nuestra página de Facebook, creo, Reventar Radio, ahí para que los vean también a los muchachos, más allá de escucharlos. Bueno, ahí lo pueden ver. Este, a la gente de Automática, que tocando en vivo aquí, acústico, en Querer Reventar. Decían algo de lo más pop que tienen, ¿no?
Sí, claro, porque el disco en realidad tiene como una onda media. Nosotros teníamos más influencia del grunge y del metal y del hard rock.
Y Nirvana. Que,
claro, había mucho Alice in Chains, Nirvana, Soundgarden, después más rock clásico, por el Garden Zeppelin y todas esas cosas que siguen estando, pero esta vez como que fuimos más hacia un lugar más art rock, más Bowie, más Soda Stereo, y también con un sonido más crudo, tipo Queens of the Stone Age, más stoner, ¿no? Entonces buscamos como algo más crudo, al mismo tiempo con menos distorsión. Es raro, porque por un lado fue más crudo y por otro lado,
sí.
En vez de, una de las cosas que hizo Jorge fue sacar elementos más que agregar. Yo pensé que iba a ser al revés, y no, o sea, el tipo sacó, a tal punto de que quedó como un espacio sonoro ahí en las mezclas que lo levantó más el disco. La
manera de grabar fue en realidad como más cruda, la verdad, que no hubo básicamente lo que se llama overdubs, o sea, sobre grabar después de lo que fue la toma inicial, como grabamos, aparte que grabamos todos juntos, tipo como se hacía antes, y también todo lo que fue la mezcla y todo eso lo hizo Jorge solo. Nosotros nos enteramos de cómo sonaba el disco cuando estaba.
Y claro, como ese menos es más, ¿no?
Claro,
que aplica para muchas cosas. Sí, acá,
totalmente.
Capaz que pensás que viene el tipo y te va a agregar un montón de cosas y en realidad saca.
O sea, podemos decir, laburar con productores y me anima a meter violines, no sé, y cosas. Y no, al revés, como que dejó las canciones
más puras.
Sí, palabra. Naturales, sí. Crudas en ese sentido.
Ahí va.
Ahí está, bueno, y se van a estar presentando ahora, ¿verdad? En
sí.
Sala Zitarrosa, con esta movida de la X en vivo, ¿no?
Sí, vamos a estar el miércoles
de
la semana que viene, el miércoles 22, a las 8:30 de la noche, junto a los Amigos Inflables.
Los Amigos
Inflables, que son unos capos, ya estuvimos juntos varias veces dándole a la producción y unos capos.
Esto es en Sala Zitarrosa el miércoles 22, también con las entradas que están ahí en Ticantel.
Sí,
¿verdad?
A ver, Ticantel y en la boletería de la sala, ¿no?
Exacto, boletería o Ticantel.
Con Canilla Libre, Pilsen y Pepsi estábamos viendo, tremendo, nunca había
Patricia,
visto.
Para que no
haya
gente con sed.
Cerveza y refresco.
Ahí va.
Cerveza, no hay problema. Patricia, después les pimos una foto. Muy bien. Y hoy estamos hablando del primer disco donde estás, que fue nominado a los premios Graffiti 2014, o sea,
sí.
De alguna forma me imagino también como un empujón, ¿no?
Sí, en realidad nosotros, a ver, lo presentamos sin mayores pretensiones de nada, pero sí, estuvo nominado al mejor disco de rock y blues, y lo mejor de estas cosas, los graffiti y eso, al menos como yo lo veo, es que por lo menos empieza a sonar el nombre de la banda y que la gente se entere que existe.
Sí, difusión.
Más allá
poco,
del
¿no?
premio, ¿no?
Sí, un poco
difusión,
más
de que la gente sepa, mirá una banda que se llama Automática, es un disco y bueno.
¿Y por qué le pusieron Automática?
Pa, en realidad no me acuerdo.
Yo cuando llegué ya hice
el
nombre, así que la verdad
me voy a hacer raro. Mirá, los nombres que había eran... Si Automática está jodido, los nombres que había eran tremendos, yo ni me acuerdo.
No está jodido, man.
Creo que
no,
fue por la realidad.
A mí me gustó. Yo claro, me lo hago como de una especie de fan, porque antes de que la banda empezara, Esteban nos mostraba, porque nosotros tocamos en otra banda juntos, nos mostraba los temas y yo digo, está buenísimo. Y bueno, al final terminamos tocando juntos, y entonces entré como medio que de fan al principio, ¿viste? Claro. Porque ya conocía la música y me gustaba, y el nombre ya existía, así que...
En realidad, yo no me acuerdo que lo que pensé fue en la dualidad, ¿viste? Que Automática fuera tanto como un revólver como una cámara de fotos. Es decir, me parece, yo al menos creo que algo de eso vino por la casa.
Claro.
Pero igual creo que la historia puede ir cambiando entrevista a entrevista. Mañana puede ser que vinieron unos alienígenas.
Sí. Nosotros siempre
piloto automático.
Siempre lo preguntamos, pero nunca nos han dicho, bueno, ¿y ustedes por qué creerlo reventar? Creo que responderíamos lo mismo. ¿No?
Sí. ¿Saben por qué creerlo reventar?
Hubo un montón de nombres antes que no saben lo que es.
Está bien, hay que creerlo reventar.
Y no te pasa que mucha gente te dice, no, pero es una pavada poner un nombre en la radio. Es una pavada poner un nombre. La banda, mirá,
no.
Bueno, dale, decime. Y ahí
es como poner un nombre, un hijo, ¿no?
Claro.
Está difícil. Lleva tiempo,
parece una pavada y después claro. Empezar a dar nombre y los demás te miran así.
A una hija le puedes poner Automática.
Sí,
Sí, sí, sí. Tiene esa especie de dualidad de la
adolescencia, ¿no?
Y tienen pensado, estaban hablando de un videoclip sacar, ¿no?
Sí, ya se está editando. Ya hicimos las tomas. El clip va a ser de Animal, que es el primer corte del disco nuestro, que es el track 1 del nuevo disco. Y se está editando ahora. Va a tener escenas de una película que se llama Pancho Palusa, de los amigos de Marvel Films, que es una película onda medio Tarantino, así, con violencia y comedia, joda. Y va a tener escena esa película y nosotros tocando
intercalado
en un estilo, en la onda de la película. Y bueno, se está armando ahora, yo supongo que para fin de año va a estar el video. Y
va a estar ahí en YouTube, ¿verdad?
Sí, la idea. Grabados.
Donde se pueda. Donde haya lugar, lo mandamos.
Bueno, dejen.
Están en Spotify.
Sí, en Spotify están los dos discos.
Spotify, YouTube también están. No sé si todavía está el disco nuevo subido a los tracks en YouTube, pero el anterior está.
Sí.
Y en Spotify seguro también.
En el Ares.
En el Ares.
Habrá algo en el Ares.
El viejo Ares.
No, que ahora, bueno, es el viejo Spotify en realidad.
Sí, mucha gente se pasó por otros. Sentido.
Con un poco más de virus,
sí,
que lo que puede tener, me parece, el Spotify. Bueno, vamos a escuchar un temita más, ¿les parece? ¿Con qué nos van a...?
Vamos a hacer un tema que se llama Carne de Caníbal, que es medio de dos personas obsesivas, pero vamos a hacer una versión, no sé,
sí,
country. El maestro musical, por favor.
A ver.
Encontrarnos ya no es tan simple.
qué lindo, versión bueno, más gracias, canso, gracias. Como si tienen guitarras parecidas.
Son iguales pero de distinto color.
Son claro. Las mismas.
Son las mismas con distinto color.
Todavía dos por uno.
Se la copió. Se la apreté y me la copió.
Se la
confiamos
en el planeta, dije
que linda que es. Impresionante. Si quieren escuchar una versión de este tema más con más distorsión.
Sí, la eléctrica no tiene mucho que ver.
Por supuesto, como decíamos, Spotify, YouTube, están en Facebook también como automática.
Sí, está la web de automática, automaticabanda.com y ahí te dispara todos los
Twitter,
lugares.
Todo lo que quieran para escuchar a esta gran banda 22 de noviembre, miércoles que viene, en la Sala Zitarrosa también.
Exactamente. Sí, sí.
Con los muchachos inflables, ¿cómo es?
Los amigos inflables.
Bueno, los amigos inflables, ¿también? Los amigos son los muchachos también. Con Pedro Dalton, ahí está. Los amigos inflables y automática en Sala Zitarrosa, miércoles que viene, dentro de lo que es la X en vivo. Bueno, nos tenemos que ir. Bueno, ya,
muchas gracias.
Nos vamos todos juntos, sí, exactamente, son casi las 5 de la tarde.